tu amigo que con orgullo estrecha tu mano, Porfirio Díaz.
Está temblando un poquitito.
Amo a mi patria y he querido que todo aquello que he trabajado sea para ella, como entiendo que es el deber para todo mexicano.
Los testimonios fueron recogidos primero, los de la noche de Tlatelolco, es decir, los del 2 de octubre, en octubre, noviembre y diciembre de 1968.
Este decreto entrará en vigor en la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación, dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los 18 días del mes de marzo de 1938. Presidente de la República, Lázaro Cárdenas.
Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea.
Este es el podcast de periodismo sonoro de la Fonoteca Nacional. Voces y acontecimientos que están grabados y resguardados en las bóvedas de la Fonoteca Nacional. Semana del 26 de enero al 1 de febrero de 2015. La muerte de Mahatma Gandhi, el profeta de la no violencia.
La independencia de la India en 1947 se consideró como una confirmación de la eficacia de la no violencia, y de ahí que el pensamiento y las actitudes de Gandhi hayan tenido influencia en otros líderes posteriores como Martin Luther King o Nelson Mandela.
José María Ridao. El 30 de enero de 1948 es asesinado Mahatma Gandhi por un radical hindú. El documento sonoro que presentamos en este podcast es un análisis filosófico sobre este acontecimiento. En este programa, resguardado por la Fonoteca Nacional en la colección del Instituto Mexicano de la Radio, podremos conocer los planteamientos y juicios que el académico Juan María Alponte hiciera sobre el asesinato del célebre pacifista en su programa El Mundo en México. Escuchemos un fragmento.
El 30 de enero de 1948, Mohandas Karamchand Gandhi era asesinado a la hora de la oración por unos hombres que pertenecían a su misma religión, la hindú, y cuya enajenación, cuyo odio y cuya incomprensión es todavía una lección, una prueba tangible e intangible, satisfactoria y turbulenta de la incapacidad de los hombres para explorar y ajustar su propia existencia a la realidad. Gandhi, el anti-Maquiavelo, es decir, el hombre que no creía en la presunción maquiavélica de que el fin justifica los medios, había sido verdadera y auténticamente el libertador de la India. Cuando Inglaterra reconoció en 1947 la soberanía de la India, lo que admitió en el fondo fue la imposibilidad de luchar contra un hombre desarmado, casi desnudo, que colocó al más poderoso imperio de la tierra con la espalda contra la pared. En suma, el imperio se encontró con una estrategia para la cual no servían ni los fusiles ni los cañones. La doble estrategia de la ahimsa, de la no violencia, la fuerza de la verdad y la huelga del hambre. Frente a la resistencia abierta, franca, armada, el imperio tenía todo a su favor. Lo tuvo todo en contra con Gandhi. Pero la independencia desató el fratricidio. Tan pronto como los soldados ingleses embarcaron y plegaron sus banderas, las dos grandes comunidades religiosas de la India, que habían mantenido una cierta unidad frente al poder colonial, se encontraron ante sí y frente a frente. Hindúes y musulmanes se acometieron implacablemente y la huida de los musulmanes, perseguidos y acosados, hacia las rutas del Pakistán, que pronto se separó de la India para constituir una nación islámica, constituye todavía hoy una tragedia. Gandhi levantó la bandera de la clemencia, la inteligencia y la concordia. Señaló, desde la intensidad de las nuevas huelgas de hambre, que las dos comunidades mayores, la hindú y la islámica, no tenían que combatirse a muerte, tenían que vivir juntas. Los ejecutores de Gandhi señalaron que lo hicieron porque Gandhi defendía a los musulmanes y estaba con ellos y no con los hindúes. La infamia es casi siempre inseparable de la ignorancia, del fanatismo y del integrismo. Gandhi, al defender a los musulmanes, defendía a los hindúes de sí mismos, fue inútil. Su muerte evidencia la fragilidad de la memoria, la debilidad de la compasión, el infortunio de las explicaciones frente a los prejuicios y los odios. No le dieron tiempo de decir a la hora de morir nada más que su vieja apelación sagrada a Dios. Su vida, convertida en ceniza, desfiló ante mí cuando visité su túmulo funerario en New Delhi. Un gentío rodeaba el monumento, y en la noche de mi visita, bajo un aguacero torrencial, las veladoras protegidas por las manos y los mantos brillaban como luciérnagas en la oscuridad hasta que de pronto, como vino la furia de la lluvia, cesó la tormenta y sonrió la noche. Había nacido Gandhi en Porbandar, un pequeño principado independiente, en 1869. Hizo sus estudios, le casaron con una niña, Kasturbai, cuando él era también un niño, y ese escenario incomprensible y dramático le conturbó sensual y espiritualmente durante toda su vida. Después fue a Londres para estudiar la carrera de abogado, manteniéndose en el país de la carne como vegetariano, porque así se lo había prometido a su madre. Vestido como un joven colegial británico, cuello duro y sacos negros, Gandhi fue un escolar brillante. Terminó su carrera de leyes y fue contratado por una empresa de Sudáfrica como abogado. Allí asistió, como testigo y rebelde, como frontera de la vida y de la muerte, al nacimiento, desarrollo y cotidianidad de la apartheid, es decir, de la discriminación racial y la separación por vida de blancos y negros y orientales. Dura lección que haría de Gandhi sudafricano el Gandhi de la India, es decir, el Gandhi de la Satyagraha, es decir, de la fuerza de la verdad y de la Ahimsa, es decir, de la no violencia, o si mejor se quiere, del amor. Fiesta de la existencia y sombrío amanecer de la victoria. Un canto hindú señala que a los victoriosos deberá arrebatárseles la victoria para que no hagan mal uso de ella, y otro sobrecogedor, como misterio y ceniza de las palabras, nos advierte que las grandes mariposas del Tíbet, después de la batalla, se posan al tiempo sobre los cadáveres de los vencedores y los cadáveres de los vencidos. La larga campaña de Gandhi terminó con la independencia y nada más cumplirse se inició el rito profético de la muerte de unos contra otros. Le querían como defensor de los prejuicios de raza o de religión. Se levantó al revés contra ellos y afirmó que la única manera de defender a los hindúes era impedirles que asesinaran y expulsaran a los musulmanes de la India. Pero cada parte tenía hincadas sus vidas en la piedra prehistórica del fratricidio, en la memoria de los viejos clanes. El libertador, por tanto, se transformó en un enemigo y así fue empujado en el misterio de su oración final hacia la muerte. Cada año, cada enero, ¿qué pasa? Pienso en aquella conmemoración ante su monumento en Nueva Delhi. Aún siento en mi cuerpo, caliente, el vendaval de agua que me dejó exhausto y mojado de pies a cabeza, y aquel momento asombroso en que todo se paró de golpe y brillaron en medio de la noche las llamas de las veladoras y la risa blanca de la gente recobrando la vida. Aún siento el agua y la repentina paz solitaria y única que cercó mi vida. Ese es mi recuerdo.
La muerte de Mahatma Gandhi, el profeta de la no violencia.
Su amigo, con orgullo, estrecha su mano, Porfirio Díaz.
Está temblando un poquitito.
Amo a mi patria y he querido que todo aquello que he trabajado sea para ella, como entiendo que es el deber para todo mexicano.
Los testimonios fueron recogidos primero, los de la noche de Tlatelolco, es decir, los del 2 de octubre, en octubre, noviembre y diciembre de 1968.
Este decreto entrará en vigor en la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación, dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los 18 días del mes de marzo de 1938. Presidente de la República, Lázaro Cárdenas.
Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea.
Este fue el podcast de Periodismo Sonoro de la Fonoteca Nacional. Si deseas conocer y consultar otros materiales pertenecientes al catálogo de periodismo sonoro, no dejes de darte una vuelta en la Audioteca Octavio Paz. Un lugar para escuchar.